COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí, son muy buenas tardes porque Oviedo y toda Asturias sigue en la batalla, sigue aspirando a convertirse en capital europea de la cultura en 2031. Ha superado el primer corte junto a Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. Así te lo hemos contado en riguroso directo a eso de las 2:25 aquí en COPE.
Estás escuchando Mediodía COPE en Asturias. Estamos escuchando en directo la rueda de prensa en el Ministerio de Cultura, en la que estamos conociendo las ciudades que siguen en la pelea por ser Capital Europea de la Cultura 2031.
Oviedo.
Oviedo sigue en la pelea por ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Yolanda Montero, las reacciones en el Museo Arqueológico.
Bueno, pues en ese Museo Arqueológico de Oviedo ha sido el epicentro de la alegría, el enclave elegido por el equipo de la candidatura para vivir en directo esa decisión final del jurado europeo. Allí ha estado el alcalde, Alfredo Cantelli, quien después de muchos nervios ha celebrado el pase con nosotros.
Emocionado, preocupado, porque iniciamos una carrera mucho más importante ahora, pero yo creo que es el éxito de Asturias y de Oviedo. Oviedo demostró que se pueden hacer cosas todos juntos. Nunca se había hecho el unir a los ayuntamientos. Ayuntamientos de diferentes signos políticos, todos unidos por una Asturias mejor. Yo lanzo este mensaje a los responsables del Principado para que hagan algo igual. Se pueden hacer cosas juntos. Al final somos 1 millón de habitantes. Una ciudad media de estas que andan por ahí, poco más o menos. Se pueden hacer muchas cosas. Que tomen nota. Y agradecimiento al gran equipo que conformamos, a López Otín, que nos apoyó en la distancia, que ayer estuvo con nosotros en Madrid. A toda la gente que colaboró, medios de comunicación, a todos. Es un éxito de mucha gente, de muchas instituciones, y no es una casualidad.
Bueno, es la felicidad y el orgullo del alcalde, sentimientos que comparte Rodolfo Sánchez, director de la candidatura. Lo de hoy es un paso de gigante, pero ahora la pelea continúa. Toca seguir trabajando en el proyecto con los objetivos bien claros.
Más sencillo no es, pero la ventaja es que hasta aquí hemos llegado improvisando. Es decir, íbamos descubriendo día a día lo que podíamos hacer, lo que era conveniente hacer. Ahora ya sabemos cuál es la ruta y cómo lo tenemos que hacer. Entonces nos vamos a concentrar mucho más ya en esos objetivos y vamos a intentar implicar de verdad a todo el sector cultural de Oviedo y de Asturias en este proyecto, porque esa es nuestra mayor fortaleza.
A Rodolfo Sánchez, al director de la candidatura, le hemos preguntado por la clave de este éxito y él lo tiene claro, es colectivo.
El trabajo de todos, yo creo que fue la ilusión de todos. Hemos conseguido hacer un equipo muy solvente, con gente de aquí y gente de fuera de aquí. La gente de fuera, Natalia, Pepe, Zoe, han aportado muchísimo, muchísimo, porque tenían el conocimiento de unas dimensiones culturales que no teníamos nosotros. La gente de aquí también se ha implicado muchísimo.
Pues que siga la ilusión. El próximo paso, imponerse a Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. Todas ellas tendrá que superar Oviedo para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. La decisión final llegará a mediados de diciembre. Escuchas Mediodía COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y está siendo un viernes de cielo gris en el Principado. Parece que intenta asomar el sol, pero siguen mandando las nubes. También hemos tenido alguna lluvia, aunque no hace mucho frío. Los termómetros se mueven a esta hora entre los 14 y los 18 grados. Dice la previsión que el panorama no mejorará de cara al fin de semana. Esperamos cielo cubierto y lluvia, también con bajada en las temperaturas. Y continúa la búsqueda de María Teresa, la mujer de 56 años que el pasado viernes cayó al río Silvestre en San Martín del Rey Aurelio. El dispositivo ha ampliado la zona de rastreo, pero sigue sin haber novedades. Es la segunda desaparición en lo que va de año en Asturias. La primera, hace algo más de un mes, fue la del hombre que salió de casa para pescar en Coaña y nunca regresó. De él solo se encontraron dos de sus cañas. Es difícil de imaginar el sufrimiento que pueden llegar a vivir esas familias. Se llega asumir la pérdida cuando ni siquiera tienes la oportunidad de velar a tu ser querido. Angélica Rodríguez, miembro del Colegio Oficial de Psicología de Asturias, asegura que es muy complicado y muy distinto al duelo habitual.
Es muy distinto, es claro. Muy distinto, porque aunque la muerte siempre es un proceso que todos vemos como no, o sea, como con miedo y con angustia, sabemos que existe, sabemos que conlleva una serie de rituales, una secuenciación, no es un proceso el duelo. Entonces, estamos, desde que nacemos vemos duelos, pero duelos en los que está el cuerpo, vemos la persona muerto y ya está.
Además, nos ha contado que en la mayoría de los casos esa duda se queda para siempre.
piensas que por qué no se pudo haber marchado, porque hoy es un caso de que marchó, desapareció y luego apareció. Todo eso es lo que hace que genere esa incertidumbre, ¿vale? Que incluso en muchos casos paraliza la vida bastantes años. Ya te digo, si hay mucho vínculo, yo creo que incluso apostaría porque la duda nunca va a desaparecer del todo.
4 minutos para las 3 de la tarde.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Los precios siguen al alza en el Principado. En el mes de febrero el IPC ha registrado una subida del 2% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.
Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos. Juntos trabajamos en nuestro territorio, su gente, sus negocios, su futuro. Reinvertimos aquí, porque este es nuestro lugar. En Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta.
¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
La financiación autonómica ha vuelto a enfrentar hoy al gobierno del Principado y la oposición en el Parlamento asturiano con la propuesta que el gobierno de Sánchez ha pactado de forma bilateral con Esquerra Republicana y que beneficia a Cataluña sobre la mesa. El PP denuncia que Moncloa está retrasando la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para no perjudicar a la ministra de Hacienda y futura candidata socialista en las autonómicas de Andalucía, y el Principado reconoce que las elecciones están ralentizando todo el proceso y que aún no han sido llamados por el gobierno central. Y no parece que eso se vaya a acelerar, al menos no si depende del consejero asturiano de Hacienda. Escucha lo que ha dicho Guillermo Peláez a respuesta del diputado popular, Andrés Ruiz.
¿Va usted a solicitar que dentro del primer semestre del año, independientemente de las necesidades políticas de la ministra de Hacienda para presentarse a las elecciones andaluzas, haya o no haya consejo? ¿Usted qué va a pedir? ¿Va a pedir el Consejo de Política Fiscal y Financiera dentro del primer semestre?
Como gobierno del Principado, no pediremos su celebración si no hay un cambio sustancial en la propuesta que tenga el sí de Asturias. Es decir, convocar un consejo para votar que no nos parece que sea prudente.
Y de la Junta General nos vamos hasta el UCA para hablar de algo histórico, y es que el Hospital Central de Asturias ha realizado el primer trasplante de corazón, el primero de un donante en asistolia controlada. ¿Qué significa eso? Pues que la donación se produce tras el cese irreversible de la actividad cardíaca y respiratoria del donante. Es diferente a la donación en muerte encefálica, que es el proceso más común en la que el corazón donado continúa latiendo gracias al soporte artificial. Como digo, es la primera vez que se hace un trasplante de este tipo en el UCA. El receptor es un hombre con miocardiopatía, ya ha recibido el alta y se recupera en su casa. En cuanto al donante, se trata de un varón de 38 años que sufría una lesión cerebral incompatible con la vida. Jacobo Silva, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca de Luca, celebra el éxito del trasplante.
Que es la culminación y la consolidación en general del programa de donación en asistolia, que empezó hace casi 2 años y que se está extendiendo en todo el país. Hoy en día es una fuente de donantes para todos los trasplantes, que supone el 50% y el 30% en la donación cardíaca. Es algo necesario.
Y menuda mañana han tenido hoy en Ribadesella. El Ministerio de Transportes ha vuelto a cortar el puente. Corte total hasta la 1 de la tarde por las obras de rehabilitación de la infraestructura, que ha obligado a los vecinos a dar un rodeo de 20 kilómetros para completar un trayecto que en condiciones normales se hace en medio minuto. El enfado no es pequeño, porque el Ministerio había planeado 7 cortes totales y ya van 20. Critica además el alcalde riosellano, Paulo García, la falta de comunicación por parte del Departamento de Puente.
Estos cortes totales que se están haciendo, pues nos lo dicen 2 días antes, 1 día antes, 3 días antes. Entonces, tenemos muy poco margen de maniobra para poder, pues, acometer esos cambios que nos originan esos cierres totales, ¿no? Asuntos sociales, centro de día, polideportivo, bueno, un largo etcétera que se encuentra a ambos lados del puente, ¿no?
Pues así llegamos a las 3:30 de la tarde, con cielo cubierto en el Principado. Intenta asomar el sol, aunque siguen mandando las nubes, y los termómetros se mueven a esta hora entre los 13 y los 18 grados. Hasta aquí Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde, con Pilar García Muñiz.